Salmo 23. Y comenzamos ahí en el capítulo 23 y en el versículo 4. El día de hoy, avanzando en los estudios que tenemos acerca de la vida cristiana en vista a través de este estudio de El Peregrino, y en el Salmo 23 nos da la línea, nos da el pensamiento que siguió el autor de este libro para hablarnos precisamente de un valle, ya no el del valle de la humillación, de donde recién acaba de salir el peregrino, y ahora entra a un valle, pero es un valle más profundo, vamos a decirlo así. Es el valle, dice versículo 4, 23, 4 de este salmo tan famoso: aunque ande, dice, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De lo que vamos a hablar el día de hoy es precisamente de este valle de sombra de muerte, y el autor sacó su ilustración de este valle precisamente de aquí, ¿no? Caminando en el valle de la sombra de muerte. Entonces, oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos en esta mañana que nos guíes, que nos ayudes para entender de qué se trata este asunto del valle de la sombra de muerte, y que podamos ser persuadidos para confiar y para esperar en cada momento de nuestras vidas, aún como lo vamos a ver en las situaciones más amargas, más difíciles, en los cuales estamos cerca posiblemente del fin de nuestras vidas, o así lo sentimos nosotros y así lo percibimos, que en todo momento siempre nuestros ojos puedan esperar y puedan confiar en ti. Tú eres nuestro socorro y nuestra ayuda. Te rogamos, Padre, que bendigas tu palabra y que seas glorificado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, todo esto nos ayuda. El peregrinaje es largo. Una de las cosas que debemos entender aquí, en esta ilustración, es que el camino a fuerzas pasa por el valle de la humillación, y el camino al cielo a fuerzas pasa por el valle de sombra de muerte. Entonces, este pasaje, el Salmo 23 y el versículo 4, cuando fue escrito en aquel tiempo, cuando David estaba siendo perseguido, David y su casa estaban siendo perseguidos por Saúl, que era el rey, y Saúl lo buscaba precisamente para matarlo. Entonces, David, siendo el ungido de Dios, tenía que esconderse en una cueva, tenía que andar peregrinando de un lugar a otro porque este hombre lo estaba buscando para terminar con su vida. Y también en Jeremías 2:6, entonces el valle de sombra de muerte a David le parecía que la persecución que él estaba sufriendo a manos de David era como si anduviera caminando por el valle de sombra de muerte. Es decir, en este valle alguien te está buscando para matarte. Eso es lo que está entendiendo aquí David. Ahora, en Jeremías 2, por favor, la ilustración nos conduce también a este pasaje en el profeta Jeremías, donde la palabra es usada, el valle de sombra de muerte. En el capítulo 2 y en el versículo 6, la profecía de Jeremías fue dada un poco antes de la caída del reino del sur, lo que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y un poco antes de la caída del reino del sur, este reino entró en una época, en un periodo de apostasía y de enfriamiento, ¿sí? así como enfriamiento no físico, ¿verdad? Enfriamiento espiritual. Ahora, el frío están frías las tumbas, un cuerpo que se muere está frío, ¿verdad? Ahora, ahí en el capítulo 2 y en el versículo 6 nos dice, hablando la profecía de Jeremías, reclamándoles el Señor, dice, no dijeron el pueblo de Dios, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. O sea, en el momento que estaban ellos en un proceso, en un periodo de apostasía, ellos debieron haber pensado, Dios nos sacó de la tierra de Egipto, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Él nos guardará. Si nos guardó en el desierto, nos guardará y nos cuidará. En este caso era de Nabucodonosor y de la invasión de Babilonia. Pero no dijeron, dice, no se acercaron a mí. ¿Por qué no lo dijeron? Dice que estaban pasando por el valle de sombra de muerte, ¿no? Estaban fríos. Estaban en un estado como de apostasía. Entonces el valle de sombra de muerte es también esto. Ahora, Números 13, por favor, en el Antiguo Testamento. Estás perseguido, estás bajo una situación difícil, un lugar sin alimentos. En el libro de Números, se acordarán ustedes que en este capítulo de la entrada en el Valle de Sombra de Muerte, lo que encuentra Peregrino es que vienen dos hombres y vienen corriendo. Y ¿qué hay? Dice, ¿qué está pasando allá? Dice, no, si supieras, ni seguirías adelante en el camino, ¿verdad? Y esos dos hombres venían corriendo, huyendo de lo que había allá atrás, a donde Peregrino acaba de entrar o va a entrar al Valle de Sombra de Muerte. Y el único dato que nos da el autor es que estas personas sin nombre eran hijos de aquellos espías que fueron mandados a indagar en la tierra prometida de Canaán, que Dios le había dicho a su pueblo, yo les voy a dar esa tierra prometida, esa tierra de Canaán es de ustedes. Entonces, antes de conquistarla y antes de tomarla, mandaron espías, 12 espías, los cuales fueron a investigar la tierra y regresaron los espías y dieron el informe, ¿sí? Y les pregunta a Moisés, ¿qué pasó? ¿Qué vieron allá? No sé si ustedes han visto, está esculpido en muchos adornos de madera, en muchos adornos así como tipo de plata, donde regresan los espías y Dios les había dicho, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y vienen dos personas con una barra de madera y viene colgado un racimo de uvas gigantesco. Va sobre su hombro, camina uno y otro va detrás y el racimo está colgado en medio de un racimo gigantesco. Regresando precisamente de indagar y de buscar la tierra. Ahora, ¿qué dijeron estos espías? Dice Números 13 que estos que dice son hijos de esos que regresaron, dice el peregrino. No sabemos, no nos dice sus nombres, dice, pero son hijos de los que regresaron y dieron el informe. ¿Pero cuál informe dieron? 13:32, dice, los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Lo que encontramos allá, dice, es más fuerte que nosotros, ese pueblo. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido. Y dijeron, la tierra por delante pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes, son más fuertes que nosotros. Hijos de Anac, dice una raza de gigantes. Y éramos nosotros a su parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. El informe que dieron fue, salvo Caleb. Y salvo Josué, todos los demás dijeron, no podemos tomar esa tierra. Josué y Caleb dijeron, vamos, Es nuestra, Dios la ha prometido. No te fijes en el tamaño de las personas que están ahí. Dios nos dará esa tierra. Y estos hombres dijeron, no, dice, es el valle de sombra de muerte. Estos vienen del valle de sombra de muerte. Es una tierra que, ¿qué? En el valle de sombra de muerte, es con, ahí dice, tragan a los hombres, se los tragan vivos. Esa es la idea del valle de sombra de muerte. Es tierra que come a sus moradores. Esa es la Isaías 9, la otra ilustración que viene en la escritura, de donde Bunyan tomó su ejemplo. Capítulo 9 y versículo 2 nos dice la escritura. Usted recordará que Cristo citó este ejemplo cuando la profecía que está aquí en el capítulo 9 de Isaías fue citada por Cristo cuando apareció, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Después de todo el silencio profético de más de 400 años para el pueblo de Dios, no hubo profeta, no había palabra para ellos. Sí, habían sido conquistados, ¿se acuerdan ustedes? Roma tenía el pie sobre ellos. Ahora, entonces, en medio de esa circunstancia, el Mesías llega, el Mesías prometido. Y cuando Cristo aparece en el reino del norte, dice, la tierra de Zabulón y de Neftalí, ¿sí? La tierra sentada en tinieblas vio gran luz. Y luego vea cómo dice 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El valle de sombra de muerte es señalado como la estancia del pueblo de Dios, precisamente en un estado de frialdad, de apostasía. Cuando Cristo vino, los que tenían el control, ¿sí?, eran ¿quiénes? Escribas y fariseos. El pueblo estaba helado, no había profecía, no había llegado el Mesías. Entonces, todas estas cosas están incluidas, un estado de apostasía, un estado de tinieblas. La frialdad del reino del norte, ¿no?, fue lo que trajo su ruina. Entonces, el autor del Peregrino toma esto y lo retoma y dice, el valle de sombra de muerte es un estado espiritual, vamos a decirlo así, como frío, un estado espiritual de desánimo, de confusión, de peligro, de alejamiento de Dios. Se siente como cuando uno camina en el desierto, ¿sí? Se siente como cuando uno está cautivo y alejado de su lugar. Se siente como si la muerte lo rodeara a uno, o como si lo estuvieran persiguiendo, como Saúl andaba atrás de David. Este valle es una combinación de los momentos intensos de soledad, de lucha, de confusión, de tristeza. Cuando el creyente se siente solo, cuando la vitalidad espiritual se seca, cuando los enemigos se multiplican y crecen, y las fuerzas del creyente parecen decaer. La tentación, la aflicción o la prueba son tan severas que se siente que la persona ya no puede. Escucha muchas veces, sin saberlo, sin distinguirlo, voces horribles que ya no sabe si salen de su propia mente o salen de otra fuente que es el enemigo, ¿no? En este caso, los sátiros y dragones, que dice que son los sirvientes de Satanás, hablan, ¿no? Hablaban al oído del peregrino y decían blasfemias, pero el peregrino ya no sabía si esas voces salían de él, y se mortificaba mucho diciendo, ¿cómo puedo tener yo esos pensamientos contra Dios? Dice en el Salmo 25, Salmo 25, en el versículo 16, Salmo 25 en el versículo 16, dice el salmista, mírame, sus pies estaban en la red, ¿no? Dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aquí está hablando un hombre. ¿Dónde está atravesando este hombre? Anda en el valle de la sombra de muerte, ¿verdad? Así lo siente él, el rostro de Dios no está, su sonrisa no está conmigo, me siento solo, mis enemigos crecen, yo disminuyo, solamente si tú me redimes. Esta es la idea general, ¿sí? Dice al final en su alegoría, el peregrino, que toda esa tierra está rodeada de tinieblas, de demonios. Que puede ver el foso del infierno listo, que sale su humo, que está lleno de pecado, hay lazos, hoyos, trampas que le rodean, y que sin la ayuda de Dios y de su gracia hubiera sido destruido. Entonces, yo le pregunto hasta este momento, ¿ya entendió lo que es el valle de sombra de muerte? ¿Se parece a las trampas, hoyos y tentaciones que usted ha encontrado en su camino? Es en este valle que solamente, dijo el salmista, la vara, pero no la vara, y si Dios quiere, la vara de castigo, no de disciplina, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es la vara y el callado de Dios? En este caso es su palabra, ¿verdad? Es su palabra la que nos guía en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Es su luz, nos consuelan sus promesas, sus esperanzas. Solo así, por la palabra bendita, podemos ser ayudados en este tiempo, ¿no? La palabra nos conforta. Obviamente, Salmo 66, note usted que este valle de sombra de muerte, que ya hemos tratado de dar una idea de lo que significa, es más grande, más terrible el problema, el valle de sombra de muerte, que el valle de la humillación. Y vuelvo a repetir, el peregrino no tuvo alternativa de decir, bueno, puedo evitar el valle de sombra de muerte, mejor me voy por este lado y lo rodeo y salgo. No, dice, te tienes que ir por allí, ese es el camino. Entonces es un mandato de Dios. ¿Qué nos dice esto? El ser un mandato de Dios, no hay otro paso, no se puede rodear. Las pruebas severas, fíjese bien, lo vemos aquí en este valle de sombra de muerte, son usadas por el enemigo. Este valle y todo lo que ocurre en él es usado por el enemigo para obstaculizar, para obstruir al creyente. Pero al mismo tiempo que el enemigo hace eso, estas pruebas son ordenadas por Dios, el valle es ordenado por Dios, ¿para qué? Para el crecimiento espiritual y la madurez de los creyentes. Mientras el diablo persigue sus propios fines y trata de destruir y de obstaculizar a los creyentes, Dios lo usa, y a través caminar por este valle, el creyente crece espiritualmente. Dice en el Salmo 66, en el versículo 8, escúchelo: bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Salmo 66, versículo 9. Él es el que puso nuestra alma en vida y no permitió que nuestros pies resbalasen. Imagine usted caminando en el valle. El valle vendría a ser este mundo para nosotros, ¿verdad? Sí, dice, Él no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú Dios, nos probaste, ensayástenos como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos. ¿Lo tiene ahí? hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Entramos en fuego y en aguas. ¿Y luego qué dice? Y nos sacaste a hartura, o nos sacaste a abundancia, ¿no? O sea, después de caminar en este valle, sale el creyente ¿cómo? Más fortalecido, ¿sí? Mejor preparado para enfrentar su peregrinaje, su vida, más apto para soportar. Si ya entendiste la humillación, si ya entendiste el valle de sombra de muerte, estás, ¿cómo lo pasaste? Por la gracia de Dios fortalecido. Entonces sales más fuerte, más animado, nos sacaste abundancia. Dice en el versículo, desde el 13, sigue, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, votos de agradecimiento. Dice que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. O sea, todas esas ideas de las personas cuando están angustiadas, dicen, prometo que ahora sí ya voy a ser fiel, prometo que ya no... Voy a hacer un voto de un cristiano imaginario. Prometo que ya no voy a faltar al culto. Prometo que ahora sí ya voy a leer la Biblia todos los días sin fallar. Prometo que ahora sí ya voy a orar. Prometo que no voy a descuidar todas aquellas cosas que sé que debo hacer. Dice, voy a rendir mis votos, voy a rendir mi obediencia que pronuncié. Cuando estamos en medio de la prueba y de la aflicción, decimos, con nuestro hijo en brazos, ¿no? Ardiendo en calentura, ya se rompió el termómetro porque ya se rebasó la temperatura que ese termómetro marca. Y en esa angustia decimos, Señor, ¿qué decimos? Si tú lo salvas, si tú lo preservas, si tú lo cuidas con nosotros, yo te prometo que ahora sí. Que ya no voy a ser titubeante, que ya no voy a ser... ¿Me explico? Entonces, se necesita ir al valle de la humillación, ¿no? ¿Para qué? Porque deberían pronunciar nuestras bocas agradecimiento y adoración a Dios en todo tiempo, pero se nos olvida y andamos ocupados y distraídos. Y, ok, te voy a mandar este momento para que... ¡Señor! Ayúdame, ¿no? ¿Me explico? Entonces, dice en el versículo 20, dice desde el 16, venid oí todos los que teméis a Dios, 66, 16 de Salmos, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Cómo dice? A él clamé con mi boca y ensalzado fue con mi lengua. Sí, dice, mi corazón hubiera yo, si hubiera mirado a la iniquidad del Señor no me oyera, mas ciertamente me oyó, atendió la voz de mi súplica. Bendito Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. O sea, en el momento de la aflicción y de la prueba durísima, en el valle de sombra de muerte, tú me oíste. Y lo podemos decir todos nosotros, ¿no? Hay varios pasajes. Ese es el valle de sombra de muerte, ese Dios que nos guarda y nos libra. Yo quiero que usted recuerde rápidamente, aquí a los dos hombres que regresan son dos apóstatas, no tienen nombre, solamente nos dice que son hijos de los que dieron un mal informe cuando fueron a investigar la tierra prometida, ¿no? La tierra de Canaán. Eran sus hijos, sus descendientes, para hablarnos que son como apóstatas, como ellos. Escúchelo, hasta ahorita llevamos 10 estudios. Flexible, obstinado, legalista, sabio según el mundo, formalista, hipocresía, temeroso, desconfianza, y ahora dos hombres sin nombre, apóstatas, puros personajes. Yo le pregunto, ¿esos personajes nada más surgieron en la mente del peregrino o usted ha conocido algo en su vida cristiana parecido a eso? Usted ya tiene a alguien en su mente obstinado, a alguien flexible, a alguien se acuerda que ya retrocedió cuando parecía firme. ¿Sí? Todas estas son personas despiertas que vieron más grandes los enemigos y los obstáculos del mundo que el Dios Todopoderoso. Su percepción del mundo es que el mal vencerá al bien y no creen que Dios vaya a sacar adelante a los creyentes. No creen que un puñado de creyentes vaya a sostenerse y a obtener las recompensas y a obtener el cielo que Dios promete. Esa percepción de todos estos es debida a su incredulidad. Esa percepción es debido a que no tienen fe en Dios, no tienen fe en Cristo. Piensan que este mundo se los va a tragar. Son como esos espías que dijeron, no, no vayamos a la tierra prometida, no vayamos al cielo, no sigas en tu peregrinaje como cristiano. Es difícil, vas a entrar en ese valle de sombra de muertes. Es una tierra que come hombres, no sigas. Si aprecias en algo tu vida, no sigas. Y retrocede. Y muchos que escuchan a esas personas, que puede ser tu primo, tu tío, tu pariente, puede ser cualquiera de estos, en los cuales el enemigo pone su voz para decirte, ¡no sigas adelante! ¿Sí? Solo es debido a su incredulidad. Solamente los que han recibido el mismo espíritu de Caleb, el mismo espíritu de Josué, pueden seguir adelante. Pueden seguir en la obediencia, el mismo espíritu del peregrino. Si no, Dios me ha guardado, Dios me seguirá guardando. Los demás serán tragados por la tierra. Los sátiros y los demonios y las criaturas infernales les esperan. El infierno mismo, el hoyo profundo con sus tinieblas y perversión y maldad les tomará y los tragará vivos. Tomará su terrible maldad y los tragará vivos. Yo le pregunto, ¿la maldad tremenda puede percibirse en este mundo? ¿Hay sátiros en este mundo? ¿Hay demonios en este mundo? O sea, ¿qué me puede decir de una persona que masacra 300? ¿O qué me puede decir una persona que manda las partes del cuerpo de una persona que tiene secuestrada diciendo, o me das, o aquí está el brazo de tu hijo en pedacitos? O sea que es, no, son personas normales. No son personas normales. Por supuesto que hay una influencia demoníaca, por supuesto que hay una terrible maldad y puede percibirse en este mundo, ¿no? O sea, las películas que nos hablan de la miseria, de la pobreza, de los abusos, de todo lo que ocurre en este mundo. O sea, ¿qué es eso? ¿Es un valle de sombra de muerte o qué será? Dicen ahora, son cinturones de miseria, pero son puras personas que están ahí muriéndose, no solamente físicamente, pero espiritualmente se están muriendo con su ídolo, con su escapulario colgado, con su imagen. Ahí están en sombra de muerte, engañados. La maldad de tantas personas que vemos en este mundo es inspirada desde el mismo infierno. Durante todo el peregrinaje habrá personas, ya lo sabemos como estamos repitiendo, que parecían que estaban en el camino, pero que no eran genuinos. Inclusive, ¿se acuerda usted de temeroso y desconfianza? Retrocedieron corriendo delante de los leones, ¿verdad? Los leones que era el poder del Estado que impedía, ¿no? El poder aún de una iglesia apóstata que impedía la entrada y el desarrollo del cristianismo. Y para no fallarle a ese poder civil, un amigo que era ministro, un amigo de Bonian, retrocedió y no dedicando la palabra de Dios, amenazado. Pueden ser incluso ministros como temeroso y desconfianza que huyeron ante los leones amarrados. Entonces, tenemos muchas cosas en este valle de sombra de muerte. Hay dos apóstatas. ¿Qué nos dice? Cuidado con la apostasía. Otra vez. Cuidado con retroceder. Ninguno que pone la mano sobre el arado y voltea es digno de mí, dijo Cristo. Si ya empezaste el camino, por favor, no retrocedas, no retrocedas, no vuelvas atrás. En segundo lugar, más enseñanzas. ¿Sí? Cuando se enfrentó a Apolión, Peregrino sacó la espada de la palabra y empezó a pelear y con la espada se defendió. Pero en este caso, el peregrino iba en un valle de sombra de muerte, donde las tinieblas eran muy densas. Ni siquiera podía darse cuenta, dice, levantaba yo mi pie para pisar, y eran tantas las tinieblas que no podía saber dónde pisaba. Y ahí dice, mejor guardé mi espada en ese momento, porque esa arma no me servía para luchar contra los gritos de los demonios y los sátiros y las tinieblas. Y tomó otra herramienta de su armadura. ¿Cuál era esa otra herramienta? La oración. La oración. Orando en todo tiempo. Así dice en Efesios 6. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica. Orando en todo tiempo, en toda circunstancia. ¿Sí? Que Dios nos guarde, que Dios nos preserve. ¿Sí? Con toda clase de ruego y de súplica, velando en ello, con diligencia, con instancia, con perseverancia, con suplicación, dice, por todos los santos, ¿sí? Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca. Es a través del tiempo que caminamos con Dios que aprendemos. Todos los que estamos en el camino lo podemos decir. Si no hubiera sido, yo lo puedo decir, si no hubiera sido por las oraciones de mis hermanos, si no hubiera sido que Dios me empuja a orar, entonces hubiera perecido. No debemos de dejar de orar unos por otros, porque en la oración esta es el arma que se usa en estas circunstancias. Cuando tú estás solo, cuando tú estás en el valle de sombra de muerte, solamente la oración te puede fortalecer. El querer y el poder, el deseo, nos vienen de Dios. ¿Cómo lo obtenemos? Orando. Somos como las ramas que están pegadas a la vid. Solo verdaderamente unidos a Cristo podemos llevar fruto y podemos permanecer. En este caso, fruto de perseverancia. Fruto de determinación de no volver atrás. Y este deseo nos viene de Dios y es avivado por los medios de gracia, por la predicación, por la oración, por la cena del Señor, por la lectura de la palabra, por la meditación en la palabra. Todos esos deseos de decir, voy a hacer algo como hizo Nehemías, voy a hacer algo como hizo el rey David, quiero poner mi vida, quiero hacer algo como el peregrino, escribir algo, servirle de alguna manera a Dios. Todo eso nos viene cuando estamos usando los medios de gracia, nos conducen a Cristo, nos fortalecen. Cuando el mundo se siente afligido, solo, deprimido, ¿sí? El mundo habla en la necesidad a su pariente, a su amigo. Pero el creyente en medio del valle de sombra de muerte, ¿a quién le habla? A su Padre Celestial. Líbrame, líbrame. En este mismo valle de sombra de muerte encontramos dos grandes peligros. Esos dos grandes peligros son ilustrados en Mateo 15. Es una senda angosta, un camino angosto, un camino estrecho. Y dice el peregrino, del lado derecho hay una zanja profunda. En esa zanja profunda, dice él, ahí caen los ciegos que guían a los ciegos. Y caen, dice, para su propia destrucción. ¿De dónde sacó esto el peregrino? Vean, Mateo 15, en el versículo 10. Llamando así a las gentes, les dijo... Porque ya saben ustedes que escribas y fariseos criticaban a los seguidores de Cristo porque decían, comen con las manos sin lavar, transgrediendo la tradición de los escribas y la tradición de los ancianos. Entonces, Cristo les dice, oíd y entended, 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, aplicado en el tiempo de Cristo, los ciegos que guiaban a otros ciegos y que se caían en la zanja, en ese hoyo, ¿quiénes eran? Los fariseos, ¿verdad? Ahora, en el peregrinaje actual, en el tiempo del peregrino, ¿sí?, se refería a las religiones y a los caminos falsos. Yo le pregunto, ¿cuántas personas ha conocido usted que son engañadas por una religión falsa? Y que usted les llama y les dice, ven, mira, esta es la verdad, el camino, la Biblia dice, no, yo estoy con los mormones y voy a seguir sin tomar coca y café. Y pienso que así puedo llegar al cielo. Y usted le dice, no, pero ellos han caído guiados por guías ciegos y han caído en un hoyo. Y si la gracia no lo saca de ahí, se perderán. ¿En qué? En un engaño como esos. Otros dicen, no, se aferran a sus ídolos y dicen, yo no me suelto, tú me quieres separar de la Virgen, dice, me quieres apartar de la Virgen, y se aferran a... ¿Sí me explico? Me quieres perder, quieres que me condene. Cuando en realidad... Dígame, ¿qué es el catolicismo sino una religión de superstición y de engaño y de perdición? Y aferrados a... Son ciegos, guías de ciegos. Y cuando un ciego conduce a otro ciego, los dos se van al hoyo y se pierden. Esa zanja profunda son todas aquellas religiones y enseñanzas falsas que apartan a los creyentes del verdadero camino de la salvación. Llámese testigos de Jehová, llámese mormones, católicos, carismáticos, religiones de oriente, que el feng shui, que el gnosticismo, el falso evangelio, lo que usted quiera. O sea, no, tú puedes vivir solamente feliz si cambias la orientación de tu cama. Si la pones del lado donde sale el sol y si cierras esa ventana y pones un tragaluz aquí, pues, o sea, eso va a cambiar toda tu vida, porque entonces las energías del universo y que la sinergia y las... También cambia la cobija y si está apestosa... Es una fantasía, ¿verdad? Es una fantasía. Son engaños, pero hay gente que está en sus manos. Se cayeron, ¿sí?, del camino en esa zanja. Y ciegos, guiados por otros ciegos, se perderán. El otro punto, en Romanos 2:19, el apóstol Pablo acusó a los propios judíos de ser estos ciegos, otra vez como Cristo les acusó de ser ellos. Dice 2:17 de Romanos, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿A quiénes estaba refiriendo ahí? A sus propios hermanos de sangre, ¿no? A los propios judíos. Precisamente, el judaísmo como un camino de ¿qué? De perdición, ¿no? Tomado como un camino de perdición. ¿Por qué? Dice, porque te aferras a la ley cuando hay un Mesías y un Salvador prometido que es Cristo. Y tú te aferras a la ley, un guía ciego. La ley te habla de Cristo, te testifica acerca de Él, te conduce a Él, pero tú lo has malinterpretado y tomado como un medio de salvación. Un ciego que guía a otro ciego, y hacían prosélitos y viajaban grandes distancias para traer gente y hacerla sus discípulos. ¿Para conducirlos a dónde? A la misma zanja, ¿no? Al mismo sistema de perdición y de esclavitud. Y lo volvemos, la religión, o sea, el papá conchero tendrá a su hijo concherito, ¿no? Ya. No lo vemos aquí lo tenemos, en nuestras propias plazas, ¿no? Del otro lado, dice, del otro lado del camino que no se podía ni ver, hay un lodazal del lado izquierdo, un lodazal. Dice, ¿qué es el lodazal? ¿Qué es el pantano? Es un pantano. Sí. Si te caes en un pantano, te vas hundiendo. Dice, en ese pantano, no sabíamos qué es el pantano, hasta que nos dice el peregrino. Sí. El pantano, dice, una vez cayó el rey David ahí. Y solamente porque fue sacado por la gracia de Dios, siguió en el camino y terminó su peregrinaje. ¿Qué es el pantano? Es el pecado. Es un lodazal. Te llena de inmundicia, te llena de lodo, te llena de miseria, te enmugra. Ese es el lodo, ese es el pantano, es el pecado, la tentación, un placer mentiroso, una felicidad temporal, pasajera, las tentaciones de la carne, el materialismo de este mundo, la soberbia de la vida, los deseos de los ojos. La corriente de este mundo es un remolino, un tornado de seducción que te lleva a apartarte del camino de la verdad. Cuando tú te caes en ese pantano, solamente la gracia te puede sacar de ahí. Entonces, el creyente, durante todo su peregrinaje, durante todo su camino, debe cuidarse ¿de qué? De no regresar. ¿Sí me explico? De orar para ser preservado en el camino. De no ser engatusado por tantos que dicen, no, ahí donde estás no es, es acá con nosotros. ¿Sí me explico? ¿Ahí hablan lenguas? No. Ah, entonces no es el camino. ¿Hacen milagros ahí? No. ¿No hay nuevas revelaciones, profecías? No. Entonces, debes venirte a nuestra iglesia porque acá sí tenemos la verdad. Y ahí va el otro a la otra iglesia. Y empieza a ser guiado por los ciegos hasta que se va en el hoyo profundo. ¿Me explico? Entonces, todo el tiempo el creyente tiene que estar alerta para no ser engatusado por una religión falsa, por un camino falso que lo saque de su senda de obediencia que Dios ha mandado. Y debe tener cuidado de qué. Si se va cargando a la izquierda, cuidado, ¿por qué? Porque hay lobo del pecado. Y si caes en una tentación y te tropiezas, luego te vas a resbalar y no vas a poder regresar al camino. ¿Me explico? No es poca cosa la desobediencia y el pecado. La corriente de este mundo te jala y te jala. Juan 8:12. Otra cosa que hay aquí en este valle de sombra de muerte es que dice que hay muchas tinieblas. Hay tantas tinieblas que no se puede ver. No puedes ver por dónde caminas. No puedes ver hacia dónde avanzas. Juan 8:12 nos dice la palabra de Dios. Les habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz, la lumbre de la vida. Este es el asunto. El mundo, el valle de sombra de muerte está contrastado ¿con qué? Con la luz de vida del Señor. Un gran peligro en este valle es que no hay luz. Yo le pregunto a usted, solamente por una ilustración, si se ha ido alguna vez la luz en su casa, a medianoche. Y usted ha salido, no voy a repetir la historia, solamente agarrándose el pie, ¿por qué? Porque se fue por las velas a la cocina y se le olvidó que estaba la mesa ahí y dejó 3 dedos del pie ahí sobre la vela. Nada más oyó el grito de la señora, ¿qué pasó? Y el otro gruñendo, riéndose de felicidad. Nada, mi vida. Y la pobre silla estrellada ahí contra la pared. ¿No? Te estrellaste en la oscuridad. ¿Qué pasó? ¿No ves? ¡Chocas! ¿Sí? Y las tinieblas son tremendas. Los sátiros y los dragones, espíritus malignos, prevalecen en las tinieblas. Hay muchos ángeles malos, enemigos. Aquí el peregrino dice, te hablan, gritan, se oyen gruñidos, la gente del infierno grita y salen los gritos y sale humo y densas tinieblas. Hay muchos ángeles malos y enemigos del alma y muchos instrumentos de la oscuridad que con sus voces consejos y opiniones seducen y desequilibran el andar de los creyentes. Y el sendero es estrecho y angosto, el camino del creyente. Y atraviesa el foso infernal. El foso infernal es este mundo. O sea, de repente no se te va a acercar una persona disfrazada de demonio. Se te va a acercar tu tío Carlos diciéndote, hijo, no sigas en ese camino. Mira, es mejor que vengas conmigo. Yo no sé si hay un tío Carlos aquí de nadie, ¿verdad? O sea, el tío X. Sí, el tío X. Va a decir, el hermano Mar dijo que fulano era un demonio. No, o sea, yo estoy diciendo que muchas personas, muchos primos, tíos, no, mira, primo, vente, mira, esta es vida. ¿A poco no, nunca has ido, nunca te has puesto? No, primo, no conoces nada, ve. Y su primo es el enviado letal, es el sátiro, es el dragón, el instrumento del diablo, que lo llevará ¿a dónde? A los caminos de perdición. Cada amigo, cada pariente, cada compañero de trabajo, cada estudiante, compañero nuestro, puede ser la voz secreta que nos atrae hacia la enemistad y hacia la rebeldía para con Dios. ¿Para qué? Para regresar, ¿sí?, al mundo, ¿no? Lo que producen esas voces, ¿sí? Ahí está el amigo, el compañero, ¿sí? ¿A poco nunca has ido a un antro? ¿A poco no miren los santos? Ahí sí, un cóctel. ¿Nunca te has tomado un cóctel de estos o de aquellos? No, es el sátiro que te está hablando. Es el dragón. Te está seduciendo. ¿Y qué produce? Tú vas en un camino estrecho. Y si te desequilibras, papá, mamá, quiero ir al antro. Se cae del lado. ¿Y por qué me caí del lado izquierdo? Porque del lado izquierdo está el lodazal, ¿no se acuerdan? O el otro, no, mira, ven con nosotros. Ahí está Ellen White y tiene sus visiones y tiene, ya conocen todas las visiones de el camino del adventismo, ¿verdad? Ya viajó al cielo, decía que estaba en Neptuno o en Plutón, creo ya, como no había telescopios ni nadie que lo comprobara, ahora que ya hay manera de comprobar. ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus visiones? ¿Quién sabe de cuál había fumado esa señora, verdad? Tenía sus visiones. Entonces, todas esas voces, seducciones, comentarios de compañeros, ¿qué producen en la persona? Desequilibrio. Y te puede, si te desequilibran y pierdes la visión, te puedes caer, te puedes tropezar y te puedes caer. Entonces, el objeto de las tinieblas densas que hay en el valle de sombra de muerte, es que perdamos la visión. No son de Dios es la luz, es la verdad, pero las tinieblas son para que se pierda la visión y el equilibrio, y solamente con la luz de la palabra, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Solamente con la, voy a decirlo de esta manera, la luz de la palabra y la cuerda de la oración, podemos anclarnos al cielo y caminar por la luz y agarrados con la cuerda de la oración y anclados al cielo, a las promesas de Dios, caminaremos en medio de este valle de sombra de muerte. ¿Se entiende la idea, no? Para no caernos. Efesios 6:12. Vamos a encaminarnos al final. En Efesios 6:12, en este valle de sombra de muerte, encontramos también, y el peregrino hace un desarrollo especial, dedica una parte grandecita del capítulo a hablar de un trabajo especial del diablo. El trabajo especial del diablo ya sabemos, dice 6:12 de Efesios, porque no tenemos lucha, lo tiene ahí, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. 6:16, sobre todo, tome el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, el asunto específico es que los personajes involucrados aquí de sátiros y dragones que murmuran detrás de la espalda del peregrino, ¿qué es lo que quieren? Bueno, lo vamos a decir de esta manera. A veces es nuestra propia conciencia la que está arrojando palabras e ideas y pensamientos. Y están en la mente y es nuestra conciencia. Tú dices, sí, Señor, te alabamos y te adoramos. Y la conciencia, hipócrita, yo te conozco, ¿cómo eres? ¿Quién fuese? Y tú dices, o fue la conciencia. ¿Sí? Otras veces es nuestra naturaleza caída. Porque no hay nada positivo en nuestra naturaleza caída, está inclinada al mal. O sea, puede ser la conciencia que nos acusa por algo, puede ser la carne. Cada uno, ninguno diga que cuando es tentado que Dios lo condujo a pecar, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido y conducido. Da luz el pecado, no sé lo que dice Santiago, pero aquí nos da más luz. Y nos dice que en esta lucha, de repente las voces que se oyen en nuestra mente no son ni de la conciencia, tampoco son de la carne, sino que son ¿de dónde? Del enemigo. Pero el enemigo la susurra tan cerca de nosotros que nos quiere hacer creer que esas ideas y esos pensamientos proceden no de él, sino de dentro de nuestro corazón. Y estas cosas son como, dice, se mortificaba mucho el peregrino porque oía blasfemias en su mente. Pero decía, ¿cómo? Yo no quiero blasfemar a Dios, pero su estado de confusión, de tristeza, de depresión, de angustia, era tal que de repente oía blasfemias en su mente, en sus oídos, y no sabía de dónde procedían. Él pensaba que procedían de dónde. De él mismo, y eso lo afligía, lo consternaba, y esa misma aflicción y consternación es positiva, ¿sí? Porque nadie que verdaderamente es un creyente podrá pronunciar una blasfemia, una cosa, y seguir caminando como si nada, ¿verdad? No, se dobla, ¿sí me explico? Entonces esa misma tristeza y dolor son buenas evidencias. O sea, si salen cosas malas de tu mente, de tu corazón, y tú dices, no, y sigues como si nada, no, cuidado. Pero si todo eso te trae miseria, consternación, y tú dices, no, entonces realmente no es de dentro de mí, es algo que viene desde afuera. Especialmente las blasfemias, los ataques contra Cristo, los ataques contra la verdad, ¿sí? Muchas veces vienen a la mente de los creyentes. Cuando estamos adorando, cuando estamos orando. Pero no proceden de dentro. Ya lo sabe usted, ¿proceden de dónde? Del enemigo. Del enemigo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es algo que ocurre. Es algo que ocurre, ¿no? Entonces, a veces el maligno susurra haciéndonos creer que fuimos nosotros y no él quien blasfemó. Es decir, en medio de las tinieblas, es la ilustración, ¿no? En medio de las tinieblas y mi propia confusión y todo, ya no sé cómo, pero dije estas cosas. O sea, pero yo no las quería decir, pero no sé qué pasó. Claro, eso no es pretexto para que tú digas, fue el diablo, ¿no? Fue él, yo no fui. Porque hay muchos que dicen, no, y le dan un zape a la esposa y dicen, yo no fui, fue el diablo que me aventó la mano, no, fuiste tú. No hay tal cosa, ¿verdad? ¿Sí me explico? Eso ya es otro asunto. Ahora, dos personajes aparecen en la parte final del capítulo. Dos personajes. Uno que se llama, y son dos gigantes, así como Goliat, ¿no? O sea, dos gigantes. Uno se llama Papa y el otro se llama Pagano. ¿Se acuerdan ustedes? Y para la percepción del peregrino en su momento, la fuerza de la Iglesia Católica, recuerden que estábamos hablando de pasadito el siglo XVI, acababa de ocurrir la Reforma, para Bonian la amenaza del catolicismo estaba siendo disminuida, ¿verdad? Entonces por eso dice, el ancianito que está ahí, está todo con sus brazos así ya medio, y lo que dice ese anciano es tremendo, ¿no?
es el Papa diciendo, dice, no, dice, ustedes no se compondrán, dice, necesitan ser quemados más de ustedes, necesitan ser perseguidos más para, solo así se van a, así van a entender, ¿verdad? Y ya sabe cuánta sangre hay en el rastro de los creyentes y cómo mucha de esa sangre ha sido encontrada en la iglesia común, que ha perseguido y dado muerte a cientos de miles de creyentes, ¿no? Entonces, y pagano, en el tiempo del peregrino, eran los maometanos, lo que sería en este tiempo para nosotros el Islam. Él pensaba que el paganismo había terminado ya porque la reforma y la verdad estaba floreciendo. Pero yo les pregunto, acerca de los dos gigantes, ¿tanto papa como pagano están muertos? No, no están muertos. Hay algunos que dicen que revivieron. Revivieron. Y todavía, bueno, si usted me puede decir, al menos en México y gran parte de Latinoamérica, revivieron, ¿verdad? No están muertos. ¿Y el paganismo se murió? El Islam está resurgiendo con una fuerza increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces estos gigantes no están muertos, mucho menos están aniquilados. Siguen engañando y conduciendo con sus engaños a perdición a muchas personas. Aunque aquí en la historia aparece como si ya no tuvieran fuerza, ¿no? La realidad en nuestro tiempo es otra. Para terminar, el peregrino, después de que amaneció y voltea y ya con la luz del sol dice, ¡ay, caray! En todas estas cosas pasé y Dios me libró, y ve el camino que tenía enfrente lleno de hoyos, trampas y un montón de peligros. Dice, híjole, si esto lo hubiera pasado en la noche, pero andando en la luz del Señor. Bueno, la visión de lo que pasamos es importante. Algunas veces hemos hecho reflexiones, casi se nos aproxima nuestro fin de año, casi siempre en fin de año tratamos de hacer un análisis de nuestra vida. A veces es bueno, o sea, en nuestro cumpleaños, cuando se cumplen ciclos es importante, aniversarios, si Dios usa esas fechas normalmente para traer a colación nuestra vida y hacer un análisis de lo que hemos hecho. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué has hecho en tus años? No, es que no he hecho nada. ¿Cómo que no haces? No, pues ya se te va. Eso le decíamos a nuestros hijos cuando tenían 10, 12 años. Ahorita algunos ya tienen 15, 20 o 30. ¿Qué has hecho? No, es que estoy decidiendo por dónde caminar. Ay, caramba, no te tardes mucho porque yo, si no, el rato así, ¿qué has hecho? Ya va con su bastón ahí. ¿Qué has hecho? No, ya se acabó la vida. Se terminó. ¿Me explico? ¿Qué hemos hecho? La visión de lo que hemos pasado nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si tú volteas al pasado, encuentras que experiencia espiritual. Tienes como creyente experiencia espiritual de cuántos peligros te ha guardado el Señor. ¿Cuántos obstáculos librados puedes recordar que han quedado atrás? ¿Cuántas enfermedades, cuántas pruebas, cuántos valles de humillación, cuántos infortunios? ¿Ha sido por tus fuerzas? No. Dios nos ha guardado en cada ocasión. Dios ha estado con nosotros, como decíamos en el pasaje del aniversario, se acordarán ustedes. Sí, es porque Dios, que lo diga Israel y que lo repita, porque Dios ha estado de nuestro lado, porque Dios ha estado de nuestra parte, hemos salido adelante, ¿verdad? Y cuando volteamos y decimos, ¿cuántos años tiene usted de creyente caminando con el Señor? ¿Le ha librado Dios alguna vez? ¿Le ha librado de algún sátiro? ¿Le ha librado de algún dragón? ¿Le ha sacado de algún lodazal? ¿Qué puede decir? Que sí, ¿verdad? Que sí. Así ha sido, experiencia espiritual. Por lo tanto, debemos estar agradecidos y esforzarnos, porque volteamos atrás de nuestra vida y en este desierto, en este valle de sombras, ha habido pruebas, ha habido dificultades, nos han faltado fuerzas, hemos estado desfallecidos, hemos estado casi derrotados, pero Dios nos ha levantado de ahí. Y si no fuera por la gracia de Dios, no habríamos perseverado como hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos debe llenar de gozo y de agradecimiento. A los que no están muy firmes, todavía titubeando, bueno, voltea y piénsalo ahora. ¿A qué edad quieres llegar? ¿Quieres atravesar esta vida? ¿Sí? Cuando la siguiente parte del valle de sombra de muerte es más peligrosa. Entre más avanza la vida y tú no agarras tu camino y no decides para seguir caminando por la senda de la justicia, de la mano de Dios, es más peligroso cada vez. Cada vez es más difícil regresar, ¿sí? Cuando Dios te trae de una falta, de un pecado, de otro, entonces no es tan difícil. Pero ya cuando tú te apartas y te... No es lo mismo que te salgas 100 metros del camino y digas, ¡ay, ya me pierdo! ¡Corre rápido y te regresas al camino! ¿Verdad? A que si te desvías unos 20 kilómetros y te internas en el bosque y te caes en alguna religión falsa y te sumerges en algún pantano, luego vas a salir y... ¿Dónde está el camino? Y se puede acabar tu vida. ¿Me explico? Entonces, Judas 24, con ese texto vamos a terminar, agradeciendo a Dios. Antes del Apocalipsis está ahí Judas 24, dice: a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Guardarnos sin caída, es decir, sin una caída definitiva. Hemos tropezado, nos hemos lastimado, pero Dios nos ha levantado. No nos hemos convertido en apóstatas. Dios, la caída que habla aquí es una caída definitiva, ¿no? Entonces, todo esto es algunos consejos y parte de lo que encontramos en la Biblia cuando caminamos en el valle de sombra de muerte, ¿no? Dice que Dios nos va a guardar. Su vara y su callado nos infundirán aliento, ¿no? Su palabra, la oración que nos ancla al cielo es lo que nos va a guardar. Oramos, por favor, nos ponemos de pie.